fue designado por el gobierno federal para estar allí. Yo estuve varias veces en Cayo Hueso y habían espectáculos que eran realmente estremecedores. Habían personas que venían en yate, que venían llorando porque no pudieron sacar a su familia y sin embargo le llenaron el yate de prisioneros y de delincuentes. Incluso yo vi personalmente a un ser humano, a un hombre, que lo habían amarrado al mástil del barco porque era un loco asesino y quería matar a toda la gente en el bote durante la trayectoria.
La desesperanza, la falta de propósito que había en las vidas de estas personas por razones de la sociedad cerrada en la que vivían, como este comunismo tipo soviético que se implantó en Cuba, con la figura dictatorial de en aquel entonces estaba presidiendo todo el país, todas las esferas de gobierno, Fidel Castro, que llamó chusma, escoria a todas las personas que se iban. Eso provocó que esa estampida natural y racional, que como dice Carlos Alberto Montaner, lo que demuestra es que la gente vota con los pies en los países donde no quieren estar.
En junio de ese año, al intentar salir de paseo por el río Canímar en Matanzas, la nave turística 20 aniversario con 100 pasajeros es abordada por tres jóvenes, dos de ellos hermanos, que cumplían el servicio militar obligatorio y exigen que parta para Estados Unidos.
Lo del río Canímar fue realmente una masacre. Un grupo de personas trataron de salir con niños, pero estaban ahí en las costas de Varadero, muy, muy cerca.
El custodio de la nave es herido y junto a otros pasajeros que no deseaban abandonar el país, son devueltos a tierra. Lanchas rápidas de la Marina disparan sobre el barco, pero este siguió rumbo norte. Después, un avión militar atacó el barco, pero no logra detenerlo. Un barco de dragado, 23 de mayo, le embistió y logra hundirlo. No se sabe con exactitud la cantidad de muertos.
Demoraron horas en tratar de hundir esa nave. Los testigos decían que venían helicópteros y le tiraban sacos de arena para que el barco se hundiera. Desde la orilla le gritaban asesinos. Aquello fue una conmoción. Tanto es así que la historia relata que Aide Santa María, Yeye, una de las combatientes del Moncada, estaba intercediendo con Fidel Castro para que no pasara eso y parece que no la escucharon. Más tarde se supo que Aide Santa María se había pegado un tiro, se suicidó, se quitó la vida un 26 de julio. Hay algunos que dicen que debido al Canímar y debido a que quiso clavarle su muerte a Fidel Castro.
El éxodo por el puerto del Mariel fue de unos 7 meses. Más de 125 mil cubanos llegaron a Estados Unidos. Esa crisis no solo fue la mayor expresión de inconformidad de la sociedad cubana desde los años 60, sino el fin del mito del hombre nuevo como un ente incondicional. Con la crisis del Mariel, la irritación en el régimen le hizo lo mismo atacar a barcos militares en Bahamas y asaltar las embajadas donde los cubanos buscaban asilo.
El gran plebiscito cubano fue precisamente la estampida que provoca primero la embajada de Perú y luego Puerto Mariel. Más de 120 mil cubanos se van de Cuba por Puerto Mariel.
Yo creo que lo que demuestra es que Cuba es un país de una altísima conflictividad entonces y ahora. Conflictividad que podemos definir como latente y que solamente se hace visible cuando explotan protestas sociales públicas por un conjunto de circunstancias. Y eso fue lo que propició el mal cálculo que sacó Fidel Castro cuando, para amenazar a los diplomáticos peruanos, le dijo que le iba a retirar la posta de protección, y tuvo que sufrir la humillación de que desde toda Cuba llegaran gente tratando de buscar un mínimo espacio de 3 pulgadas donde pudieran entrar y caber dentro de la embajada para poderse beneficiar de un asilo diplomático.
En esos años, Castro acusa a Washington de organizar la propagación de la epidemia de dengue hemorrágico en el país y después de la conjuntivitis hemorrágica. Todas las plagas y epidemias que han azotado al país, según el dictador, provienen del norte.
La fiebre porcina, el moho azul del tabaco, la roya de la caña, el dengue hemorrágico y por último la conjuntivitis hemorrágica.
La Fuerza Aérea Cubana hundió en mayo de 1980 el navío Flamingo de la Fuerza Naval Bahameña. 8 aviones cazas MiG-21 del régimen bombardearon la nave en aguas territoriales de ese país. Después de hundir la nave, disparan contra los que estaban en el agua. El régimen alegó que estaban secuestrando 2 pesqueros. 4 bahamenses murieron. La Habana tuvo que pagar $5 millones en reparaciones y $100,000 a los familiares de las víctimas.
Ante el resquebrajamiento de la sociedad cubana tras la crisis del Mariel, el dictador cubano decide militarizar la isla. Lo anuncia en el segundo congreso del partido en diciembre de 1980. Las primeras unidades de las milicias de tropas territoriales aparecen en enero de 1981.
El régimen organiza las milicias de tropas territoriales en el concepto de guerra de todo el pueblo y golpe aéreo masivo. Una histeria de días de la defensa se despliega por todo el país.
Estamos hablando año 80-81, o sea, después que Reagan asume la presidencia. Se le hizo una consulta a los soviéticos. Fue una consulta totalmente confidencial, en la cual se le preguntó a los soviéticos qué pasaba si Estados Unidos decidía realizar una acción armada contra Cuba. Y ya estamos hablando de año 81, 82, ya avanzamos un poquito más. En esa época, la respuesta de la Unión Soviética, de Leonid Ilich Brezhnev, fue que si Estados Unidos tomaba una acción armada contra Cuba, ellos, la Unión Soviética, lo máximo que podía hacer era una acción contra Turquía. O sea, la respuesta iba a ser Turquía, pero los soviéticos en ese momento no le garantizaron a Fidel Castro un soporte militar.
Para la financiación, se quita un día de salario al año a los cubanos y se realizan el Día Territorial de la Defensa y el Domingo de la Defensa, dentro de las llamadas maniobras bastión.
Y la estrategia de la MTT y la guerra de todo el pueblo era una estrategia para controlar la población cubana, para hacer masiva la represión si hacía falta. Ya habían experimentado con los actos de repudio masivo que se dieron por toda Cuba y fueron bochornosos. Una violencia dirigida en contra de las personas por creerse del país que no tenía precedente en la historia de Cuba. Y Castro se da cuenta que aún esto le hace falta un refuerzo más grande. Y de ahí surge la MTT.
Un grupo de marxistas había tomado el poder mediante un golpe de Estado en la isla de Granada, en el Caribe Sur. Y el primer ministro Maurice Bishop, con su movimiento Nueva Joya, se convirtió en un aliado regional de Castro.
El régimen cubano planifica la construcción de un aeropuerto en Point Salins, que le facilitaría la conexión con África, donde militares cubanos combatían, y serviría además de base logística para bombarderos soviéticos de largo alcance. Junto a casi 1,000 constructores, fueron enviados cientos de asesores militares. A Cuba fueron soldados y oficiales granadinos para cursos militares y de seguridad.
El caso de Granada tiene sin duda una implicación, un vínculo con toda la presencia de cubanos y de fuerzas militares cubanas en África. La ubicación de Granada hacía que fuese muy favorable tener ahí un gran aeropuerto para poder trasladar de manera más expedita tropas, etcétera, desde Cuba, haciendo una escala allí, hacia África. La construcción del aeropuerto de Granada estratégicamente buscaba tener una segunda opción, una noción para mover tropas hacia, y es indicativo de los planes siempre en la cabeza de Fidel Castro de llegar a ser una personalidad de influencia a nivel mundial en circunstancias semejantes.
El 14 de octubre es depuesto y aniquilado Bishop por sus propios correligionarios comunistas, quienes le acusan de autoritario. Los países vecinos, miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental, Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Monsterrar, pidieron ayuda a Jamaica, Barbados y Estados Unidos para estabilizar la nación.
Ladies and gentlemen, on Sunday, October 23rd, the United States received an urgent formal request from the five member nations of the Organization of Eastern Caribbean States to assist in a joint effort to restore order and democracy on the island of Grenada.
Al conocer del golpe de Estado contra su aliado, Castro organiza una delegación militar destino a Granada, dirigida por el coronel Pedro Benigno Tortoló Comas, jefe del Estado Mayor del Ejército Central de Cuba. La misión de Castro para Tortoló fue defender la zona del aeropuerto y la embajada cubana, combatiendo hasta el último hombre y la última bala. La embajada cubana mandaba a La Habana casi a diario partes de guerra, donde aseguraba que el último reducto de resistencia cubana se había inmolado, abrazados todos a la enseña nacional. La historia verdadera fue de 25 cubanos muertos, 59 heridos y casi 638 prisioneros. Tras Granada, el aura de las aventuras en África quedó dañada.
Lo que sucedió en Granada, que fue realmente la autodestrucción de lo que pudo haber sido esa llamada revolución de la nueva joya, el partido que controlaba Granada, fue algo que Cuba de alguna manera sospechaba y tenía, porque eran pequeños grupos de muy disímiles ideologías, de poca coherencia, y que terminaron, como se vio, pues en una guerra intestina que creó un caos en esa pequeña nación, una pequeña isla.
Fue la primera vez que el cubano, o no sé si por lo menos el cubano de mi generación, pudo ver en vivo esa manipulación, ¿no? Es decir, pasar de un día a decir, han muerto los últimos 6 cubanos que estaban resistiendo, se inmolaron, envueltos en la bandera, etcétera, ¿no? A darse cuenta después, unas horas después, que había un montón de cubanos vivos y que no había sido una inmolación.
Yo tuve la oportunidad de volver allí muchísimos años. Creo que fui el primer cubano que visitó Granada después de aquella decisión militar que hubo en ese país. Y me llamó mucho la atención de que el aeropuerto que había sido construido por los cubanos y llevaba paradójicamente el nombre de Ronald Reagan. Era y creo que simboliza la inutilidad, la futilidad de aquel propósito cubano de controlar la isla.
En diciembre del año 1986, Fidel Castro lanza la consigna de "Ahora sí vamos a construir el socialismo", donde anuncia medidas de austeridad para mejorar la eficiencia económica. La pregunta del cubano fue, ¿qué se estuvo haciendo los 28 años anteriores?
Comienza en el país un proceso de reducción de plantillas en los ministerios y empresas estatales, creándose el concepto de interrupto, donde se cobra el 70% del salario en la casa. Se crean los contingentes de trabajo, comenzando con el Blas Roca, convertida en fuerza de choque de trabajo y de represión. Los operativos policíacos en la economía incluyen Pitirre en el Alambre, contra los mercados campesinos en la capital en febrero de 1982. Se confiscaron productos en venta, se arrestaron a 167 personas y decomisaron 40.000 pesos cubanos. Se va poniendo punto final a los mercados libres campesinos que habían surgido en 1981 y se cierran en 1986. Le siguió la operación Cocodrilo en abril de 1982 con el lema «Al colero lo mordió el cocodrilo», organizada contra los que vendían turnos en las colas. Y vino también la operación Adoquín. El diario Granma decía en abril de 1982, «Para desprendernos del lastre hay que tener siempre a mano el adoquín». La operación fue un operativo policial contra artesanos y comerciantes que vendían sus productos en la feria de la Plaza de la Catedral y de Armas, conocida como los Sábados de la Plaza. Allí se adquirían bisutería, calzado y confecciones de vestir de calidad y diseño mucho mejores que los que ofrecían el comercio estatal. La Casa del Oro y la Plata se instauran en 1987 para cambiar las joyas, cuadros y reliquias familiares por bonos llamados chavitos y poder adquirir ropas y efectos electrodomésticos a precios de usurero. El cubano le llamó la Casa del Indio o de Hernán Cortés, donde el oro y la plata eran cambiados por baratijas.
Había gente que sí tenían bastante oro y plata en Cuba en forma de joyas, que eran tradicionalmente habían pasado a la familia de una generación a otra.
Darse cuenta de que esas nacionalizaciones no eran suficientes. Vamos ahora a nacionalizar los recuerdos familiares, ¿no? Porque eso es lo que se hizo, ¿no? Muchas collares y cosas, reliquias familiares, anillos, de pronto se convirtieron en cocinas o camisas o lo que sea, ¿no? Porque, y había una, por otro lado, había una necesidad bestial de los cubanos de adquirir cosas necesarias para vivir, ¿no? Y solo las vendía el Estado.
También, obviamente, la gente necesitaba, llevaban pequeñas piezas de oro, plata, y la cambiaban por zapatos, ropa.
No solo que las vendieron a un precio irrisorio. De pronto, los recuerdos de toda una familia se convertían en 50, 100 dólares chavitos. Es decir, algo que no solo podías comprarlo en las tiendas del Estado. Y te robaban tres veces o cuatro, ¿no? Te robaban en el precio del oro, te robaban en el precio de en la propia moneda que te estaban dando, y te robaban después en el precio de las cosas que te estaban vendiendo. Todo te lo vendían más caro. Entonces era un negocio absoluto para ellos.
¿Y sabe Dios dónde fue a parar todo ese oro y plata? Creo que la operación estaba dirigida por el Minin. Y la plata y el oro fue a parar al mercado internacional, y Cuba y el gobierno obviamente se benefició, específicamente el Ministerio del Interior y el aparato represivo, con todo el oro que se recaudó a través de este tipo de operación.
En esa década aparecen los primeros casos públicos de corrupción y destitución de altos dirigentes comunistas.
En 1985 es destituido el presidente de la JUSEPLAN, Humberto Pérez, encargado de la planificación económica estatal y separado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Además de Humberto Pérez, es retirado del cargo y condenado a 20 años Luis Orlando Domínguez, exsecretario general de la Unión de Jóvenes Comunistas y presidente del Instituto de Aeronáutica Civil. Castro aparece en la televisión para explicar el caso.
Otro de los experimentos castristas fue la aplicación de la genética a las vacas.
Castro quería ser una raza lechera y Ubre Blanca fue su conejillo de indias. Fue el cruce de Holstein con Cebú que devino en símbolo de la industria agropecuaria cubana cuando en 1982 rompió el récord Guinness al producir 109,5 litros en un día y 24.268,9 en un año, para un promedio diario de 779,57 litros. La proeza se realizaba en un país que tenía normada la entrega de litros de leche y se permitía la venta solo a los menores de 7 años. En 1985 muere Ubre Blanca y su fallecimiento fue reseñado por el diario Granma con obituario y elogios. Su cuerpo fue embalsamado y colocado en una urna de cristal, y tienen una estatua de mármol a la entrada de Nueva Gerona. A nivel nacional, se lanza una campaña para la realización de 120 horas de trabajo voluntario al año en las microbrigadas de la construcción. En un inicio fueron 40 horas, después 120. Castro prometió en 1988 construir unas 250.000 viviendas para el 2000 y reparar otras 250.000. Eran los planes. En 1982, Cuba inicia la renegociación de la deuda externa con el Club de París, pero después pide una moratoria y no paga la deuda.
La injerencia de Cuba por el mundo no cesa en la década de los 80. Lo mismo de armas y pertrechos a grupos guerrilleros que atacan a navíos de países vecinos.
Yo solo la financiaba y la apoyaba, sino en muchos casos la dirigía. Yo estuve, por ejemplo, en la Dirección de Operaciones Especiales, yo vi la maqueta de cómo se manejó la ofensiva final en El Salvador. O sea, El Salvador, la guerrilla salvadoreña no llega a triunfar por una sola razón. Porque el gobierno norteamericano decidió darle todo el apoyo necesario a las Fuerzas Armadas o al ejército salvadoreño, y eso impidió el triunfo. La ofensiva de El Salvador fue un problema. Llegó un momento en que a mí me llegaron a explicar en la Dirección de Operaciones Especiales que en menos de dos semanas ya se tomaba San Salvador ya. Yo pongo un último ejemplo. En el año 1984, estando yo con la fachada del vicecónsul de Cuba en Bolivia, yo apoyé a uno de los oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales que dirigía como brazo paramilitar, porque eso fue la Dirección de Operaciones Especiales, ese es el término exacto, era el brazo paramilitar del Departamento de América y después y anteriormente Liberación Nacional. Y yo la logística que yo le di a él cuando fue a Bolivia fue precisamente el enterramiento de las armas que se usaron después, dos años más tarde, o año y pico más tarde, en el atentado a Pinochet. Esas armas fueron enterradas en la periferia de la ciudad de La Paz. Yo participé en esa operación, yo le di el apoyo. Y después que se enterraron, yo acompañé a ese oficial de la Dirección de Operaciones Especiales, o le di cobertura para un encuentro que tuvo él con la persona del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, que viajó a Bolivia a hacerse cargo del alijo de armas, que fueron, creo que fueron específicamente los raques. Me preguntarás, bueno, ¿y esas armas cómo entraron a Bolivia, a la embajada cubana en Bolivia? Bueno, como llegaban muchas armas, en el caso cuando eran un lanzacohete, podía entrar a través, como entraban siempre, a través de la valija diplomática cubana.
Los informes de la conexión de Castro en el tráfico de drogas saldrían por primera vez a la luz pública en noviembre de 1982, cuando la Fiscalía estadounidense acusa al jefe de la Marina de Castro, a un embajador de La Habana y a otros dos funcionarios del régimen de estar envueltos en una red de narcotráfico.
En la Corte Federal de Miami se presentaron acusaciones contra el jefe de la Marina de Guerra de Cuba, almirante Aldo Santa María, el ex embajador cubano en Colombia, Fernando Ravelo Renedo, René Rodríguez Cruz, presidente del Instituto de Amistad con los Pueblos, ICAP, y el funcionario de la Embajada de Cuba en Bogotá, Gonzalo Basols Suárez. El caso incluía el traslado, a través de Cuba, de 23 toneladas de marihuana y medio millón de pastillas de metacualona, usada como droga recreativa. Las actividades se realizaron de 1979 a 1981.
Cualquiera que sabe cómo funciona Cuba sabe que si en Cuba hubo narcotráfico, al nivel que lo hubo, contaba con la orden, no ni siquiera la autorización, la orden directa del gobierno de hacerlo. Es decir, no hay manera de pensar.
Tuve la oportunidad de hablar con Ravelo, que era uno de los encausados, que en aquel momento era embajador en Nicaragua. Le digo, Ravelo, toda aquella historia, ¿cómo fue? Entonces Ravelo me dice, mira, eso fue en realidad una operación que estaba acordada entre las clases vivas, él era muy, muy esotérico para no mencionar narcotraficantes, las clases vivas de Colombia, léase, algunos políticos y narcotraficantes colombianos, el M-19, y el acuerdo era que iba a haber un traspaso por aguas jurisdiccionales de droga. En aquel momento, según me dijo él, las primeras cargas por lo menos eran marihuana. Después hubo los acuerdos con Escobar.
Ante el Senado, en abril de 1983, James H. Mitchell, secretario de Estado para Asuntos Interamericanos, expresó que existían pruebas de que Cuba estaba ligada al narcotráfico y al tráfico de armas. En las operaciones intervenían miembros de las narcoguerrillas colombianas y unidades militares cubanas, así como personal diplomático de la isla. La Habana hizo caso omiso a las acusaciones. La involucración de Cuba en el narcotráfico aparecía cada vez que eran detenidos traficantes colombianos o incautaban drogas en alta mar o en tierra.
En 1981 se crea en Miami la Fundación Nacional Cubano-Americana con la finalidad de conformar una política de Estados Unidos hacia Cuba que ayude a que surja una sociedad democrática y justa en la isla.
Como misión, se proponen influir en la política de Estados Unidos para Cuba, promoviendo un futuro libre y sostenible, y proporciona recomendaciones de política que facilitan cambios duraderos y positivos para Cuba.
Cuba está llena hoy en día de hombres y mujeres que piensan no solamente en el futuro de Cuba, sino que con la presencia de ustedes, el martirologio de nuestros hombres y mujeres en la Cuba de hoy, con el sacrificio de nuestros presos políticos y con la entrega de nuestros dirigentes que jamás han entregado ni doblegado la bandera ni doblado las rodillas en este exilio, son el mejor testimonio de que Cuba no está sola, de que nuestra patria no está abandonada y de que Cuba, por las virtudes de nuestros hombres y mujeres, por ese legado Mambí y por esa presencia de los cubanos, será libre, será feliz, será democrática y la prosperidad y el bienestar y la paz que tanto merece ese pueblo volverá una vez más a reinar entre todos los cubanos.
Por presión internacional y a petición del presidente de Francia, François Mitterrand, el régimen permite la salida del país en 1982 al preso político, poeta y escritor Armando Valladares. Valladares estuvo tras las rejas 22 años. Poco después, sería el embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Cuando me preguntan esto que tú acabas de preguntarme, que me dicen, ¿cómo tú pudiste resistir todos esos años? Digo, primero, por mis convicciones, mis principios, y segundo, por el amor de Marta, que me estuvo apoyando todo el tiempo, porque no es lo mismo resistir sabiendo que nadie te espera, que nadie te apoya, que no tienes futuro, a saber que hay alguien que te está esperando. En este caso Marta, que fue la que, como sabes, organizó la campaña internacional y me sacó de la cárcel.
Debemos recordar que Armando Valladares fue protagonista de un evento que nunca antes había ocurrido aquí en los Estados Unidos. Él llega de Europa después de haber salido de Cuba, es recibido por el presidente Reagan. En ese momento le dan la ciudadanía norteamericana y minutos después lo nombran embajador de los Estados Unidos. Algo que fue realmente sin precedentes en este país.
La hija del presidente Ronald Reagan, Marion Reagan, leyó mi libro Contra Toda Esperanza, que bueno, ya había sido traducido al inglés, y se lo dio al presidente y le dijo, mira papá, lee este libro. Y salió en los periódicos que el presidente en sus fines de semana, en su rancho, estaba leyendo las memorias del preso político. Y cuando él termina de leerlo, que se lo devuelve a ella, le dice, oye, increíble la historia de este hombre. Y ella le dice, ¿por qué no lo nombras embajador en la Comisión de los Derechos Humanos en la ONU, que en este momento no tenemos embajador, y nadie como él, que ha sufrido tanto por esto, para defender esos derechos? Y él dijo, es una buena idea. Y yo viví en España, me mandó un telegrama y me mandó a buscar. Me acuerdo que cuando nos sentamos, me dijo, los presidentes no tenemos tiempo para leer. Cuando se publica algún libro del cual yo debo tener conocimiento, mi staff en un párrafo me dice, apareció el libro tal, escrito por y trata de tal tema. No, pero sin embargo, su libro lo he leído página por página, párrafo por párrafo, y me parece mentira tenerlo usted sentado aquí frente a mí. Inmediatamente me dice, sería un gran honor para los Estados Unidos de Norteamérica que usted aceptara ser nuestro embajador en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU.
Castro convierte a los presos políticos en piezas de canje y presión.
El reverendo Jesse Jackson, entonces candidato presidencial demócrata, logró la liberación de 26 presos políticos, entre ellos Andrés Vargas Gómez y Francisco Chanes de Armas.
Ya sabíamos que iba a venir una delegación de Naciones Unidas a buscar testimonio sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba, y pues por eso preparamos esta información.
Pero no todas las delegaciones de derechos humanos eran bienvenidas en La Habana.
Tras la visita de la comitiva de la ONU, una comisión de la Asociación para la Paz Continental, ASOPASCO, compuesta por parlamentarios y personalidades de países democráticos de Europa y América, llegaron a La Habana. En el Aeropuerto Internacional José Martí, fueron agredidos por oficiales del MININT y devueltos a Madrid.
Yo soy española.
La emisora subversiva, la llamada José Martí, se ha encargado de hacer muy público todo esto que ustedes vienen con todas estas cosas. Y entonces, ya han hecho una buena campaña publicitaria.
Y de que viene, lo sabíamos. Lo dicen que no, ya lo sabíamos. La de Martí, nosotros
lo sabíamos. Uy,
qué alegría me da, señor. Ahora va a ser muy famoso usted. Sí, usted va a ser muy famoso porque vamos a repetir sus palabras tan generosas, tan democráticas y tan amables. Usted va a ser muy famoso ya. Ya no necesitamos ver nada, general. Nos vamos a ir a España ya. Ya hemos visto todo lo que queríamos ver.
Ustedes tienen que montar en el avión dentro de 10
minutos. No. Nosotros los lleva usted detenidos al avión. Y nosotros detenidos salimos de Cuba. Porque hemos venido como ciudadanos libres. Y nos tiene usted que llevar como ciudadanos no libres. Delante del representante de mi embajada.
Y ellos, por lo tanto, tienen que aceptar las leyes de la Revolución Cubana, ¿no? Por lo tanto, ya pueden ir montando el avión con los puentes humanos.
¿Cómo va a ser? No, un momento, oiga. El embajador, oiga, perdóname.
El embajador.
El embajador también tiene que ir así. Oiga, un momento. Oiga, por favor.
En el año 1983, las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos aprueban la Ley de Radiodifusión de Cuba, por la cual se crea Radio Martí, con el fin de proveer información precisa al pueblo de Cuba.
El 20 de mayo de 1985, luego de un año de ensayos, se escuchó en Cuba, por primera vez, la voz del veterano periodista cubano Dr. Humberto Medrano, y a continuación, la voz de Moisés López.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí. En el aire hoy, ahora, Radio Martí.
Aquí falta, señores, una cosa.
El SIDA aparece en Cuba en el año 1985 y el primer caso fue de un internacionalista que había estado en Mozambique. Sin embargo, la propaganda oficial había culpado a un escenógrafo que visitó Estados Unidos.
Los primeros casos fueron cuatro militares cubanos que estaban en Mozambique infectados por una misma mujer del país africano. Los cinco murieron. El régimen, en un inicio, niega la existencia de la enfermedad. Se escogió como sanatorio la finca Los Cocos, en Santiago de las Vegas. De Los Cocos no se podía salir, solamente se aceptaban visitas. En un inicio, el sanatorio estuvo dirigido por la Dirección de Servicios Médicos del MINFAR y es en 1989 que pasa al Ministerio de Salud Pública. Al extranjero salieron las denuncias por encierro forzoso, homofobia, discriminación, ostracismo forzado, segregación y la propia negación de la libertad de elección por el simple hecho de estar enfermo. El SIDA no era una enfermedad. En Cuba era un crimen.
Recuerdo que en los años 80 llevaban a la gente, lo secuestraban prácticamente cuando se tenía conocimiento que estaban padeciendo de SIDA o eran HIV positivo. Yo recuerdo reportes de que llegaban con un carro, un van, los embolsaban prácticamente y se los llevaban secuestrados y los tenían ahí en esos centros hospitalarios para aislarlos del resto de la población. Y cuando tenían que salir por alguna razón, tenían que ir custodiados con una enfermera o un personal médico y también siendo estrechamente vigilados por los órganos de seguridad y protección de la policía en Cuba.
En mayo del año 1987, el general Rafael del Pino, acompañado de su mujer y tres hijos, llega a la base naval de Key West, en la Florida, a bordo de una avioneta Cessna. Del Pino pidió asilo político y se convirtió en el oficial del régimen de Castro de más alto rango en desertar. Dentro de la isla surgen varios grupos opositores que van desde la defensa de los derechos humanos hasta reivindicaciones obreras y sociales.
Ocurre que el 10 de octubre del año 87, si no me equivoco, sí, adoptamos la tesis de reconciliación nacional en las condiciones de Cuba como fórmula para sacar al país de la situación en que ha estado y está. Y entonces decidimos incluso incorporar el nombre para popularizarlo.
Nuestro movimiento se identifica con el título de Movimiento Cristiano Liberación. Este movimiento surge a partir de un grupo laical católico en 1987, ya tenía una experiencia de ser un grupo de reflexión a partir del Evangelio sobre la realidad social y política cubana. En 1988 se forma el Movimiento Cristiano Liberación como un movimiento cívico, un movimiento social en el cual no solo participan católicos, sino participan protestantes, hermanos evangélicos, hermanos de religiosidad sincrética, masones, hermanos que fueron miembros del Partido Comunista o del Ministerio del Interior, hermanos que actualmente son del Partido Comunista y que no se les exige una ruptura formal por circunstancias que se comprenden.
El primer documento que se hizo fue una propuesta de reconciliación del gobierno para que respetase los derechos humanos y posteriormente se editaron 6 documentos que son los que Osvaldo llamaba los documentos básicos que definían la corriente ideológica del MCL. En estos 6 documentos, en todos ellos se pedía una reconciliación del pueblo de Cuba, que se definía que la lucha era pacífica y que la solución tenía que ser entre cubanos.
El movimiento dejó de reunirse en la iglesia, de encontrarse en la iglesia, y salió para la calle. O sea, de ahora en adelante nos reuníamos donde encontráramos un lugar para hacer. Bien podía ser la casa de alguien, bien podía ser un salón de algún lugar. Pero bueno, decidimos salir para a la calle, vamos a decir, no hacernos público en la calle y navegar como pudiéramos, ¿no?
La prensa informa el 14 de junio de la detención, 2 días antes, del general de división Arnaldo Ochoa, quien era miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Junto con Ochoa fueron detenidos el general del Ministerio del Interior, Patricio de la Guardia, y otros oficiales y funcionarios del régimen. Era la causa número 1 de 1989.
Ochoa fue el militar cubano con más condecoraciones del ejército cubano y el que más participación tuvo en las aventuras de Castro por el mundo. En enero de 1984 lo condecoran como héroe de la República de Cuba. dirigió a los militares cubanos en las aventuras expansionistas de Nicaragua, Siria, Venezuela, Etiopía y Angola. Junto a Ochoa era arrestado el ministro de Transporte, Diocles Torralba, acusado de tener conducta personal inmoral, disipada y corrupta. Fue condenado a 20 años de cárcel. Tras ser arrestado Ochoa, un editorial del diario Granma decía que era sometido a investigación por graves hechos de corrupción y manejo deshonesto de recursos económicos. La acusación pasó en pocos días a ser operaciones de tráfico de drogas. Un tribunal militar le juzgó. Ochoa aceptó sus culpas y negó motivaciones políticas en sus actos. Le quitaron los grados y las condecoraciones. Acusado entonces ante el Tribunal Supremo de alta traición a la patria y la revolución. El Tribunal Supremo lo condena a muerte y el Consejo de Estado de Cuba apoya la condena. Fue fusilado en las primeras horas del amanecer del 13 de julio de 1989 y su nombre sacado de los libros de la historia de Cuba. Junto con Ochoa fueron pasados por las armas el coronel del MININT Antonio de la Guardia, el capitán Jorge Martínez de las FARC y el mayor Amado Padrón del MININT. Las acusaciones de nexos con los carteles colombianos, los lancheros contrabandistas de Estados Unidos que iban a Cuba, los negocios con marfiles en Angola y muchas otras actividades comerciales achacadas al grupo de militares, ha quedado como otra incógnita en la historia cubana.
La causa número uno de 1989 estuvo marcada por acusaciones de narcotráfico, perestroika soviética, las reformas de Europa del Este y críticas a las aventuras africanas. La causa número dos de ese año 89 fue contra la cúpula del MININ, acusados por abuso en el cargo, negligencia en el servicio, uso indebido de recursos y tenencia ilegal de armas y apropiación indebida.
El ministro del Interior, José Abrantes, y el viceministro primero, Pascual Martínez Gil, ambos generales de divisiones, tres tenientes coroneles y demás oficiales, fueron encausados. A 20 años de cárcel fue condenado el ministro, quien en un discurso a los intelectuales, tras la visita de Mijaíl Gorbachov a Cuba, el ministro del Interior había dicho: "No hay dudas de que estamos en presencia de cambios. No se pueden cerrar los ojos ante estos cambios". Varios altos oficiales del MININT se suicidan durante esos meses y el exministro falleció en la cárcel en enero de 1991 en extrañas circunstancias.
Durante esta década, tras una perenne injerencia en los asuntos internos de Angola, se inicia la retirada de las tropas cubanas luego de 13 años de permanencia en ese país africano.
Década de intensos combates y enfrentamientos en Mavinga y Cuito Canabale. Los intentos de Luanda por tomar Jamba, el enclave de la UNITA, fracasaron. En 1985, fuerzas especiales sudafricanas hunden el buque Habana que estaba anclado en el puerto de Namibe, Angola. El 22 de diciembre de 1988, Angola, Cuba y Sudáfrica firmaron en la sede de la ONU un acuerdo para poner fin al conflicto. Se iniciaba un plan de Naciones Unidas para la independencia de Namibia y el retiro total de los 50.000 efectivos que Cuba tenía en Angola. En enero de 1989 comienza la repatriación de las tropas cubanas.
Yo personalmente tuve una experiencia continua, porque tuve la oportunidad de ser el primer periodista en entrar en la Angola dominada por los miembros de la UNITA. Yo siempre entraba o por Kinshasa, el antiguo Congo belga, o desde Pretoria, a través de África del Sur.
Señor presidente, esta transmisión se va a escuchar en Cuba. ¿Quisiera usted enviar un mensaje a ese pueblo cubano que no sabe que sus hijos están muriendo aquí en Angola?
Certamente, nós também sentimos a frustração dos pais que têm aqui os seus filhos, a frustração das mulheres que têm aqui os seus maridos, sem saberem exatamente para onde é que vão os filhos e para que objetivo estão morrendo. Nós sentimos a frustração. E a população de Cuba que tem aqui os seus filhos devia, de facto, saber que aqui Fidel Castro envolveu os seus filhos, os seus maridos, numa guerra absolutamente inútil, porque é uma guerra expansionista, não é uma guerra justa. Porque aqui em Angola não há estrangeiros a lutar contra estrangeiros, só há cubanos a lutar contra angolanos. Por isso mesmo, a população de Cuba necessita de perguntar aos seus governantes para onde é que vão os milhares e milhares de cubanos, para fazer o quê? Porque aqui não estão a trabalhar, não estão a construir nada, não estão a construir casas. Aqui estão a matar, estão a lutar. Estão a matar e estão a morrer. Estão a matar e estão a morrer. Para uma guerra absolutamente de tipo colonial. É como no tempo quando Cuba esteve sob dominação espanhola. Essas guerras de expansão que, de facto, a história veio provar que eram inúteis. Absolutamente eram inúteis. Por isso, a população de Cuba pode nos ajudar. Não só a população de Cuba, que se encontra mesmo em Cuba, lá onde for possível, mas também a população de patriotas cubanos que se encontram fora de Cuba, podem nos ajudar a denunciar este crime contra a história. Porque, de facto, faz-nos voltar para a época colonial, que já está a terminar. A época colonial acabou. Agora, Fidel Castro está a criar uma nova época colonial, que terá de acabar, não é verdade? E para nos reconciliar mais tarde com a nossa própria época. E por isso mesmo nós sentimos que há uma solidariedade física e moral entre os angolanos que combatem contra a ambição desmedida de Fidel Castro e os patriotas cubanos que estão nas cadeias em Cuba, que sofrem para a sua libertação, e aqueles patriotas que se encontram fora de Cuba e também combatem para o mesmo objetivo.
Muito obrigado, senhor presidente.
Depois de mais de 15 anos de participação cubana em Angola, que tuvo, por supuesto, um amplio costo político y social interno en Cuba, la separación de la familia, el envío de jóvenes soldados a Angola, la muerte de centenares de ellos en combate, y sobre todo el agotamiento de las Fuerzas Armadas Cubanas en aquel conflicto sin solución a la vista. Hubo un momento en que se entendió que no había otra solución que llegar a una negociación del conflicto angolano, que había estado vinculado, se había ido vinculando a lo largo de los años con el tema de la independencia de Namibia. Es decir, los Estados Unidos fueron los primeros que expresaron desde la época de Kissinger el llamado linkage, que era vincular la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas para que Namibia fuera independiente con la salida de las tropas cubanas de Angola.
En esta década, en el ámbito intelectual, artístico e incluso universitario, comenzaron a emerger muestras de descontento y rupturas con el orden establecido y las normativas rígidas de la ideología impuesta.
Una nueva generación de artistas plásticos comenzó a marcar nuevas pautas de expresión con la exposición Volumen 1 en 1981.
Era una beca que se había pedido a la Ford Foundation para tres artistas cubanos en el gobierno de Carter, que siempre tuvo mucha permisibilidad con Cuba y trató de hacer una aproximación amistosa con el gobierno cubano, que eso fracasó después. Y después el siguiente gobierno que vino, que fue Reagan, que era un gobierno duro, con una posición fuerte con respecto a Cuba, nosotros pensamos que la beca no iba a salir, y sin embargo la beca salió con el gobierno de Reagan. Y pudimos viajar a los Estados Unidos y estuvimos como artist resident, visiting artist, en Old Westbury College en Long Island.
Un espacio radial titulado El Programa de Ramón, dirigido por el poeta Ramón Fernández Larrea, desata furor entre los habaneros por las punzantes críticas y alusiones contestatarias a la realidad del país a través de la emisora Radio Ciudad de La Habana.
Simplemente cuando me dieron la posibilidad de hacer un programa, yo no me fijé en el horario, que era muy malo, 5 de la tarde, de 5 a 6, pero yo dije, bueno, yo voy a hacer el programa que yo quisiera escuchar. Desde entonces, para mí, eso fue una especie de descubrimiento. Lo primero es que no había tradición de personalizar el nombre de un programa. En Cuba solamente había habido en la televisión dos excepciones, que eran, después del 59, que eran el show de Arnau, con el mexicano Arnau, muy al principio, y después cita con Rosita, que llevaban el nombre, ni siquiera el de Nisa Villapol tenía el nombre de ella, era Cocina al Minuto. Álbum de Cuba, no era el programa de Esther Borja, era Álbum de Cuba. Y ese fue el primer tropiezo, el primer escollo que yo tuve. Más todo el mundo. El programa surgió porque yo no tenía nombre para el programa. Tenía una pila de nombres, pero ninguno me satisfacía. Yo le preguntaba a la gente, Carabina de Ace. Entonces, el Papín, que era un camarero de ahí del bar de la... donde se baila, de frente al malecón, me decía, coño Blanco, eso es el juego, te van a planchar porque eso habla de juego. Ningún nombre satisfacía, pero cada vez que yo entraba allí, escuchaba a las asistentes de programa y a las fonotecarias preguntando, ¿y a qué hora es el programa de Ramón? ¿Y cuándo sale el programa de Ramón? ¿Pero qué fecha tiene el programa de Ramón? ¿Quiénes van a ser los locutores del programa de Ramón? Y un día la directora me preguntó, venga, chico, ¿cómo se va a llamar el programa? Yo le dije, el programa de Ramón.
En 1985, Mijaíl Gorbachev es nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Inicia el proceso de perestroika o reestructuración en la URSS y después el de glasnost o transparencia.
Fue mucha preocupación, veía en peligro su reputación, su crédito, su puesto, y tomaron medidas inmediatas contra todo lo que oliera perestroika y a glasnost. La población fue de lo contrario. La población comenzó a vivir sueños de esperanza, sueños de lectura. Era un placer, lo que nunca había sucedido, comenzar a leer la revista Novedades de Moscú, Sputnik. Nunca se habían leído, siempre se abandonaban. Tenían buena calidad de papel y todo, pero a nadie se le ocurría abrir una de esas revistas.
Pasó una cosa que todo el mundo recuerda, todo el que vivió esa época recuerda lo que pasó en la Unión Soviética, en los llamados países socialistas, que eran los países satélites. La perestroika, la glasnost, tuvieron un eco en Cuba, y la gente como yo, muchos, creímos que eso que estaba pasando en aquellos países iba a pasar en Cuba también, y nos entusiasmamos, independientemente de que ya, por supuesto, viniéramos con una idea de que las cosas no podían seguir siendo como estaban, ¿no?
Cuba termina la década de los 80 con la esperanza de un cambio, como ocurrió en Europa del Este, y ya sin tropas en Angola, pero con férrea censura y represión. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta hora dedicada a la década de los 80. Les habló Alfredo Jacomino y los invito a que estén en la próxima entrega de este testimonio de la historia cubana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio